/de fondo y análisis.
La radio de los ciudadanos.
La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística presenta Con México ayer, hoy y mañana. Voces académicas al servicio de la patria.
Muy buenas noches, querido auditorio. Que tengas el mejor de los años. Que 2005 sea pleno de felicidad, de alegría, que todo lo que quieras realizar sea factible. Vamos, que aprendas a ser feliz. El día de hoy me acompañan en la conducción Angelina Álvarez.
Muy buenas noches.
Y Rogelio Castro.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y estamos en un programa de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con México ayer, hoy y mañana. Nuestra sociedad, los miembros de esta prestigiada sociedad bicentenaria, te desean la mejor de las felicidades. Y en este programa, que es un programa cultural, que es un programa que nace de la esencia de la vida cultural de México, nosotros esperamos que podamos ofrecerte como regalo de todo el año temas culturales, temas políticos, temas artísticos, vamos, todo lo que interesa a México y todo lo que mantiene en la modernidad. Vamos a tener el día de hoy un programa excepcional, vamos a rendir homenaje a un extraordinario músico mexicano. Si no tienes nada mejor, y yo deseo que lo que tengas sea escuchar la radio, quédate con nosotros. Y quiero iniciar el año sin dejar de mandarle un beso a mis nietas, a Eva María y Andrea, que por supuesto son mis fieles radioescuchas y no se duermen si el abuelo no les manda un beso. También a mi público de Pachuca y para todos ustedes el ofrecimiento que vamos a hacer el mejor de los esfuerzos, que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística va a estar en este programa de ustedes dando lo mejor de la sociedad para que ustedes tengan una manifestación de interés cultural, de actualidad. Síguenos, por favor, y quédate con nosotros en esta hora.
Te recordamos nuestros números telefónicos, el 5604-8229, el 5604-7926, además del 01800-670-1680 y nuestro correo electrónico con mexicoayerhoy@yahoo.com.mx.
Hoy tendremos el gusto de platicar con el maestro Emilio Lluís, presidente de la Academia de Música de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, quien en esta noche rinde un modesto homenaje al violinista, compositor, cuartetista y director de orquesta Higinio Rubalcaba en el centenario de su natalicio. En este año es el centenario de su natalicio. Bienvenido, maestro Lluís.
Muy buenas noches.
Maestro, vámonos directito con este tema tan interesante. Cuéntenos, ¿quién fue Higinio Rubalcaba?
Bueno, Higinio Rubalcaba nació el 11 de enero de 1905 en Yagualica, Jalisco. Considero muy importante que nosotros hagamos un reconocimiento a nuestros propios músicos. Si yo personalmente resumo la personalidad de don Higinio Rubalcaba como el Mozart mexicano. Don Higinio ya a los 14 años había compuesto un quinteto para piano y de cuerdas, mismo que tendré el gusto de estrenar, porque no está estrenado completo dentro de poco tiempo. Él fue director de diversas orquestas sinfónicas, tocaba varios instrumentos y sobre todo era un virtuoso del violín. Una persona excesivamente modesta, reconocido por todo el público que lo escuchó y esposo de la gran pianista mexicana Carmela Castillo Betancourt, quien por cierto fue mi primera maestra de piano y a quien le rendimos un homenaje en este mismo programa hace unas cuantas semanas. Mucho de lo que aquí hablaremos lo puede encontrar el oyente en el libro Higinio Rubalcaba, violinista, una aproximación, escrito por Eusebio Rubalcaba, serie Memorias Mexicanas 2003, y que se puede conseguir en las diversas librerías de Conaculta. Pero les tenemos una gran sorpresa. Está con nosotros ni más ni menos que el gran escritor Eusebio Rubalcaba, autor del libro que acabo de mencionar e hijo de don Higinio Rubalcaba. Me liga a él el ser condiscípulo de su mamá. Resulta que tomábamos clase de piano juntos en muchas ocasiones. Muy buenas noches, Eusebio. Bienvenido a este programa y gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes por invitarme, mi querido Emilito.
Es una grata sorpresa, en efecto, Emilio, que hoy podamos rendir un homenaje a un extraordinario músico mexicano. Y cuando estábamos preparando el programa, querido auditorio, me tuve la oportunidad de hojear el libro Higinio Rubalcaba, violinista, y ver que el autor era Eusebio Rubalcaba. Un poco llevando la memoria de los libros leídos, de los tropiezos culturales que tenemos, me encuentro que Eusebio ha sido un extraordinario biógrafo de grandes personas de la vida cultural de México. De tal manera que yo tuve el privilegio, y esto no es un comercial, aunque debe tomarse como tal, de escribir el libro La Rotonda de las Personas Ilustres. Y en la vida de estos 104 personajes, 101 hombres y 3 mujeres, pues naturalmente me encontré con la aportación utilísima de Eusebio Rubalcaba como biógrafo. De tal manera, Eusebio, pues que te agradezco mucho, porque tú decías hace un rato, fuera de micrófonos, que nunca sabe uno dónde van a parar los libros. Por lo menos ya sabes que libros tuyos no fueron al empeño, que quedaron para mí, que están como bibliografía y que han sido muy útiles. Y bueno, dada tu calidad de biógrafo, pero también dada la calidad de hijo de una eminencia en el violín como lo fue tu padre, de un virtuoso, para usarlo en los términos de la música, yo te diría y te pediría, para que nuestro auditorio tuviera una visión, que nos platicaras un poco de cómo fue la infancia de tu padre, así en breve, que encontremos un poco la raíz en Yagualica que hace que don Higinio pulse el violín, si es que así se dice, que haga contacto con el arco, con las cuerdas, y que luego también nos platiques cómo es que, además de virtuoso en la interpretación, fue un extraordinario intérprete.
Bueno, pues la niñez musical de mi padre hay que ubicarla propiamente desde el abuelo, don Eusebio, precisamente porque tocaba el chelo. Mi abuelo Eusebio tocaba el chelo en la banda del pueblo. Se dedicaba a varias cosas. Entrenaba ratones para un espectáculo que tenía pueblerino, pintoresco. Restauraba colchones y además hacía música con el chelo. Y otros parientes del abuelo también eran atrilistas de cuerda. De tal manera que hay que ubicar el arranque, pues, del amor de mi padre por la música, de su pasión musical, viene desde que, bueno, del árbol paterno. Él desde muy chico se fue a vivir, sus padres se fueron a vivir a Guadalajara, de Yagualica a Guadalajara, de tal modo que a los 40 días de nacido ya estaba viviendo él en una calle de nombre Agua Fría, en el barrio de San Juan de Dios. Y aquí hay un dato muy importante, porque ese es el corazón en Guadalajara de los mariachis, San Juan de Dios. Ahí está el mercado y ahí están las calles donde aún en la actualidad alguien que anda buscando mariachis va ahí y lo paga el servicio de una serenata, de lo que sea. Y mi papá desde pequeñito vio, ahí nació, creció, no nació, pero sí creció entre mariachis. La música fue para él, él se dio cuenta de que la música era un modo de vida y era un estilo de, una actitud frente al mundo. Su padrino Atilano González le fue una persona que influyó mucho, porque se dio cuenta de que el niño de 4 años, 5 años quería tocar el violín, y de hecho él mismo facturó su primer violín. Empezó a tocar, pues, a su modo, con el violín al revés, era zurdo, y le llamaba mucho la atención a su padrino que ese niñito imitara todas las melodías que escuchaba de los mariachis y que además les improvisaba pequeñas cadencias. Entonces él le dijo al abuelo, me lo voy a llevar a que toque en mi grupo de mariachis, porque su padrino era mariachi.
Así que, hablando el lenguaje de biógrafos, es vocación y afecto.
Es vocación y
vocación
efecto.
Vocación y efecto. Sí. De casta le viene al galgo.
Sí, 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 sí.
Pues yo le voy a pedir a Angelina que, para tener un matiz acerca de la importancia de don Higinio como músico mexicano, nos diga qué vamos a escuchar.
Bien, a continuación escucharemos con el violinista Higinio Rubalcaba y la pianista Carmela Castillo de Rubalcaba, La Danza Gitana, compuesta por Higinio Rubalcaba en 1920. Disfrutando esta música, vamos a preguntarle al maestro Lluís que nos diga por qué el Mozart Rubalcaba, el Mozart es comparable a Higinio Rubalcaba.
Bueno, la primera razón es por la precocidad, ¿no? Empezar desde muy pequeño, pero más allá es la gran línea que viene desde Mozart y termina casi con Rachmaninoff, y podemos extenderla al caso de México con Higinio Rubalcaba. Es de los grandes, no nada más intérpretes de la música, sino compositores y directores de orquesta. Y en particular el caso de Higinio es un cuartetista excepcional. Entonces los grandes músicos así del planeta Tierra han tenido esas cualidades. Por ejemplo, Rachmaninoff, además de ser un extraordinario pianista, era director de orquesta, director de ópera y compositor. Lo mismo era Mozart, lo mismo era Beethoven, lo mismo
Emilio, maravilloso que has dicho que era compositor. Le preguntaremos a Eusebio que nos platique algo con esa finura del biógrafo, lo relevante de tu padre como compositor.
Mi padre se inició componiendo música de cámara por circunstancias, como tú atinadamente dijiste hace rato, Joel, que tienen que ver con el afecto. Sucede que él tocaba cuarteto, con un cuarteto jalisciense llamado Cuarteto Peredo, había un maestro de cuerdas, don Félix Peredo, forjador de violinistas jaliscienses. Mi padre entró ahí, lo llevaron. Después de esta historia que conté, finalmente terminó en esta escuela, que a él le benefició muchísimo. El maestro Félix Peredo le enseñó todo lo que sabía del violín y lo integró al cuarteto que él tenía. Ahí principió estudiando los cuartetos que en ese momento se tocaban en Guadalajara, cuartetos del joven Beethoven, no los últimos porque son muy complejos y no se tocaban allá. Estamos hablando de 1918, 1920. Si pensamos en el, con todo respeto, en el rancho que era Guadalajara musicalmente hablando, cuartetos de Haydn, cuartetos de Mozart, de Schubert, y llegó un momento en el que se acabó el repertorio. Y el maestro Peredo les dijo, ya, se acabó el repertorio, ya no tenemos que tocar, se disuelve el cuarteto. Y frente a esa circunstancia, mi padre, que tenía 13, 14 años, dijo, no puede ser, yo voy a escribir cuartetos para que sigamos tocando cuartetos, porque para él el cuarteto siempre fue un grupo de amigos.
Se antojaría como un muchacho caprichoso, pero también la realidad es que la música le fluía.
Sí.
La instrumentaba, era toda una vocación, era toda una inspiración y era responder a los retos, ¿no? Si se acababa, ¿por qué se acababa? Se podía acabar el repertorio conocido.
Pero no la cabeza,
no. Podía acabarse un poquito lo que enseñaba Salamanca, pero no la ciencia.
Bueno, sí, claro.
Pues es interesante cómo nos platicas lo que tienen de común los hombres que, como tu padre, trascienden el destino humano. Y en efecto, ahora después de la aclaración que nos ha hecho Emilio, y cuando tú mismo nos dices cómo tu padre va sobre la adversidad de la carencia, sobre la adversidad de la técnica, ¿por qué no nos platicas algo que tu padre no era diestro?
Ajá. Él tocaba con la zurda, tocaba al revés, y un maestro en Guadalajara, el maestro Ignacio Camarena, le dijo, así no se toca el violín, Higinio. Mi papá tendría 6 años, 7 años, y entonces lo obligó a tocar como convencional y usualmente se toca el instrumento. Esto fue, digamos, como cambiar de la diestra a la zurda. Es algo que, bueno, musicalmente significa toda una proeza. Naturalmente, que como era un niño, él mismo lo decía, se le facilitó muchísimo. Pero curiosamente, él con los años, alguna vez me comentó, mejor hubiera seguido tocando al revés el violín. Dice, si lo hubiera seguido haciendo, le llamaría mucho la atención a la gente mi modo de tocar. Como si no le llamara la atención, de hecho, ¿no? Porque tenía una técnica inusual e inusitada, violinísticamente hablando. Pero él se quedó con alguna especie de nostalgia por su modo de tocar.
Yo diría invertido. Que defendía su derecho, ¿no? Su derecho a ser como la naturaleza lo había hecho. Es un poco la resistencia que a veces ponen los niños en la escuela, que el método Palmer es solo con la derecha y con la izquierda pareciera que fuera un castigo y es problema para niños y para papás. Y qué bueno que tu padre tuvo la posibilidad y la creación artística y musical de haber podido ser diestro, y qué diestro, y que también haya señalado que de acuerdo con la naturaleza él a lo mejor habría llamado más la atención, como si hubiera sido poco la atención que llamó siendo un virtuoso de la técnica usual.
Bien, y también tenemos entendido que Higinio Rubalcaba tocó varios de los caprichos de Paganini, y precisamente vamos a escuchar uno en el que él hace transcripciones. Escucharemos con el violinista Higinio Rubalcaba y con la pianista Carmela Castillo de Rubalcaba el noveno capricho de Paganini Rubalcaba, grabado en 1958 en vivo en el Teatro de Gollado de Guadalajara, Jalisco.
Va a tocar con todo gusto para ustedes capricho número 9 de Paganini, arreglo mío. Thank you.
Eusebio, es un privilegio tenerte. Y es dado que estamos hablando un poco de la tierra de tu padre, de la tierra donde tuvo su rebeldía musical, pero también del teatro degollado. Tú, en una de tus biografías, creo que es Ángela Peralta, tú señalas que Ángela Peralta estrenó, a lo mejor te estoy inventando, pero no, entonces señalas cómo Ángela Peralta estrenó el teatro degollado.
Así es.
Y si Ángela Peralta estrenó el teatro degollado, yo te preguntaría, para esta diva mexicana, para esta reina de la ópera de México y también compositora, ¿cuál era la sensación que producía en tu padre como músico?
Pues sobre todo la admiración, ¿eh? Naturalmente que mi padre siempre tuvo una predilección por los músicos mexicanos y por las grandes figuras, como la maestra Ángela Peralta, pues en especial, ¿no? Así. No era, digamos, muy proclive mi padre a externar opiniones sobre otros músicos, pero sobre Ángela Peralta, alguna vez caminando en Chapultepec, lo recuerdo ahora, pues me hizo, estábamos cerca del auditorio este que se llama Ángela Peralta, y entonces él me hizo mención de que pues era la gran cantante, ¿no?
Déjame que te interrumpa, dices, mi padre no era proclive a hablar de otro músico, pero de alguna manera hay una proclividad. ¿Por qué Paganini? ¿Y por qué componer o arreglar o agregar algo como lo que acabamos de escuchar?
Por varias razones. En primer término, porque Paganini es la figura fundamental del violinismo, de toda la historia del violín. Mi padre tenía desde luego puestos los 24 caprichos y cuando menos 3 conciertos de Paganini. Él decidió que a estos caprichos para violín solo, añadirles, hacer una transcripción para piano con el objeto de facilitar la ejecución de los caprichos para los violinistas.
Muy bien, Eusebio. Vamos a terminar esta primera media hora de hacer remembranzas de un gran músico mexicano que tuvo el privilegio, que tienes el privilegio de haber tenido como padre, y vamos a volver en la siguiente media hora para seguir adentrándonos en este músico mexicano y en la música nuestra.
Vamos a ir a una pausa y volveremos. Antes le recordamos nuestros números telefónicos, el 5604-8229 y el 5604-7926, además del servicio de larga distancia sin costo en el 01800-670-1680. Contamos también con un correo electrónico, conmexicoayerhoy@yahoo.com.mx. Volvemos.